mentes reconocidas en su dignidad y en el decisivo protagonismo histórico que han tenido en la victoria de la justicia y el derecho sobre la barbarie.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 6 de la mañana. Hay tantas razones para estar contento, tantas para estar despierto. Seguramente hay muchas razones también para andar un tanto trastabillado con la preocupación o determinadas tristezas. Ya sabe usted que la felicidad es la ausencia de infelicidad, que quizás sea el estado natural al que nos debemos los humanos. Pero para la ausencia de infelicidad hay que luchar todos los días. No solamente la felicidad exógena es la que nos produce el estado de placer. La felicidad hay que trabajársela desde dentro. Por eso yo me digo estas cosas todas las mañanas cuando me levanto. Y por eso somos felices cuando a las 6 nos dirigimos a ustedes. Abrimos la ventana de este estudio y nos liamos a dar voces hasta que le lleguen a ustedes en una mañana de miércoles 13 de julio del 2016, en el que ustedes podrán comprobar que en determinadas partes de España ha hecho menos calor. Ya no les hablo de la cornisa cantábrica, donde seguramente algunos habrán echado un consuelito a la sábana para dormir si duermen con la ventana abierta. Cosa completamente distinta al sur de la península, donde efectivamente las llamas entraban por esa ventana y alcanzaban los cuerpos. Hoy va a seguir siendo así en el sur. En el resto, digamos que en el resto de España, algo más llevadera la temperatura, que volverá a ser cruel el fin de semana, según se adivina. Hoy andamos con la atención puesta en dos puntos informativos. Uno de ellos es la línea de la Concepción. Un incendio forestal ha obligado a desalojar a 420 personas de un hotel. Es un fuego que sigue activo y que ha hecho que las labores de extinción se prolonguen durante toda la madrugada. Y los que han sido rescatados de ese hotel han sido trasladados a un polideportivo de la línea. Y en Tenerife la noticia es el derrumbe de un tramo de una carretera que ha dejado a 150 personas aisladas en el norte de la isla. La carretera que une Buenavista del Norte y la Punta del Teno en Tenerife. Las labores de rescate se han realizado hasta bien entrada la noche en helicópteros. Es un tramo que mide 8 metros de largo y 4 de ancho, es decir, es un socavón con todos sus avíos. Bueno, pues ayer hubo reunión en Moncloa. Han pasado 18 días, de las generales, y ayer les decíamos: oiga, es que todo sigue diciendo todos lo mismo. Si es que es un déjà vu permanente. Con esto, indudablemente nos iremos a las terceras elecciones. Qué menudo sopapo para un país, ¿no? Bueno, pues parece que ayer algo se desbloqueó la cosa. Es decir, Ciudadanos, que era el del veto a Rajoy, Ciudadanos, que era el de nunca un apoyo a Rajoy, Ciudadanos, que fue el del pacto con el PSOE, presentándose incluso a una investidura, ayer dijo, después de 3 horas y pico de reunión, que estudiará abstenerse. Claro, necesitará el concurso de algún partido más para que Rajoy gobierne en minoría, con una serie de pactos puntuales al estilo de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, que todo el mundo lo presenta como una cosa absolutamente maravillosa y estupenda y ejemplar, y tampoco lo es tanto. Porque, en fin, gobernar seguramente es otra cosa que tener dos tipos de oposición: el que supuestamente te apoya, que luego no te apoya tanto, y el que está en la oposición nominal. Bueno, ya veríamos si eso se trasladara al Congreso de los Diputados, ¿qué significaría? Ayer dejó claro Rivera que no van a entrar en un gobierno con Rajoy. ¿Saben ustedes que todas estas cosas son siempre de momento? Esto es lo de King Vidor, ejemplar productor y director de cine, que dijo: no pienso volver a trabajar nunca más con esta hija de su madre de actriz hasta que lo necesite. Bueno, pues exactamente lo mismo. Nunca entraré a formar parte de un gobierno con Mariano Rajoy hasta que me cambie de opinión. Pero bueno, de momento la opinión es esa. Su propósito es hacer una oposición constructiva, claro, pero con simplemente esa abstención no se forma ningún gobierno. Con lo cual hace falta también que mueva ficha el PSOE, y el PSOE está en el no, no, no. El PSOE está, unos en el no, no, no. Otros que quisieran decirle no a Sánchez. Otros que le dicen a Sánchez: si tú no mueves ficha después de esta ficha, tú eres el responsable de unas terceras elecciones. Y eso quiere decir, a no ser que nos estés engañando y estés por debajo preparando un gobierno por la izquierda con todo lo suelto que hay por ahí. Cosa que si no hiciste antes, seguramente no vas a hacer ahora. Porque antes tuviste la oportunidad de hacerlo. Y Sánchez no lo hizo. Nada hace indicar que lo vaya a hacer ahora. Con lo cual, si eso no es lo que quiere, todo va a unas terceras elecciones. Dice Albert Rivera que hoy va a llamar a Pedro Sánchez para analizar la situación, y mientras tanto es el no al Partido Popular. Ha habido de todo, ¿no? Porque mira, Alfonso Guerra ha aparecido. Cuando Alfonso Guerra aparece y hace una sentencia cerrando uno de los dos ojos, y se fijan ustedes, él está hablando y cierra uno de los dos ojos, inclina un poquito la cabeza hacia adelante y suelta, ¿verdad?, la expresión normalmente cargada de asperete. Y en este caso criticaba la contradicción en la que vive el PSOE. Es decir, no es posible rechazar la abstención y a la vez querer evitar unas terceras elecciones, porque una cosa lleva a la otra. Bueno, pues el día en que dejemos de perder tiempo y esas cosas se aclaren, pues seguramente todo irá mejor para el país. Pero miren, campaña electoral, vamos a bajar los impuestos. Estos del PP son únicos. Son únicos. Lo primero que hacen, anunciar que en cuanto formen un gobierno suben el impuesto de sociedades. ¿Para qué? Por si hay que pagar una multa a Bruselas. El impuesto de sociedades no es el más alto de Europa, desde luego no es el más bajo. Está mucho más cerca de los altos que de los bajos. El impuesto de sociedades, seguramente subirlo, no se sabe cuánto pellizco, a lo mejor le complica la vida a algunos, como siempre que suben impuestos. Es una subida de impuestos, por más que digan que es una forma de garantizar o de hacer caja posible, por si acaso hay que pagar una multa, por si acaso hay que pagar una multa a Bruselas. Dice que puede recaudar unos 8.000 millones más en dos años. Es decir, quitárselos a usted del bolsillo. Aquello que el gobierno ha hecho mal, que es no cumplir con las cuentas debidas, usted se lo tiene que pagar, porque se lo van a quitar a usted. Hay otras noticias del día, especialmente alguna que hace referencia a la cláusula suelo, que luego se la vamos a explicar, porque eso también es otra de las cosas que puede complicar la vida más de uno. La banca española hoy está pendiente de un informe de la justicia europea sobre las cláusulas suelo. Y ahora le contaré en qué dirección. De momento lo que hacemos es conocer todas las noticias del día en estos titulares.
Mueren 3 mujeres asesinadas por sus parejas en los últimos 3 días y ya son 25 en lo que va de año. El último caso ha ocurrido en un cortijo de Málaga, donde una mujer ha muerto estrangulada por su marido, que luego se quitó la vida. El asesino ha confesado el crimen en una nota.
3 detenidos más en Pamplona por abusos sexuales. La Policía Foral de Navarra ha arrestado a 3 jóvenes por presuntos tocamientos a mujeres. Desde que comenzaron las fiestas de San Fermín, 15 personas han sido detenidas y se han registrado 14 denuncias por agresiones sexuales.
El Ministerio del Interior abre una investigación a la directora de la DGT, María Seguí, por financiar supuestamente proyectos de su marido. El departamento de Fernández Díaz decidirá en un plazo máximo de 10 días si cesa al actual dirigente.
Accidente ferroviario en Italia. Al menos 27 personas han muerto en un choque frontal de dos trenes al sur del país. El siniestro pudo producirse por un fallo en el sistema de control, según las primeras investigaciones.
Barack Obama ha presidido la ceremonia religiosa por los 5 policías asesinados el viernes en Dallas. El presidente, que se mostró muy conmovido, hizo un llamamiento a estar unidos en la esperanza y comparó la matanza con crímenes de odio.
Felipe VI entrega hoy los premios internacionales Rey de España de Periodismo. Carlos Herrera recibirá el premio Iberoamericano y el escritor Mario Vargas Llosa el premio Don Quijote. El acto se celebra este mediodía en la Casa del Lector en Madrid.
Y en deportes, la Federación Española de Fútbol podría anunciar este viernes el próximo seleccionador nacional en nombre de Joaquín Caparrós. Suena con fuerza para sustituir a Vicente del Bosque. Además, Alberto Contador no acudirá a los Juegos Olímpicos de Río por lesión.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
28.251.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
30.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Mariano Rajoy recibe hoy a Pedro Sánchez para saber si el PSOE facilitará de alguna manera un gobierno en minoría del PP. Cuando se produzca esa reunión, Ciudadanos ya habrá anunciado oficialmente qué piensa hacer, lo que podría aumentar la presión sobre los socialistas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La cita es a las 9:30. A esa hora, Albert Rivera reúne a su ejecutiva para abrir la puerta a una abstención en segunda votación que facilite la investidura de Mariano Rajoy y la puesta en marcha de un gobierno en minoría.
A pesar de no apoyar al gobierno y de no estar en el gobierno, ¿qué vamos a votar en la primera votación y en la segunda votación de esa investidura? Por eso tenemos que pensar esa posición colectiva.
Rivera descarta en lo inmediato apoyar ese ejecutivo, pero se comprometió a una oposición constructiva y conciliadora para sacar adelante los grandes retos del país. Sus pasos pretenden además aumentar la presión sobre Pedro Sánchez.
Seguramente al Partido Socialista le gustaría no tener que mojarse en esa investidura, pero tendrá que acabar haciéndolo.
Al tiempo, en Ciudadanos esperan ya que Rajoy les remita sus planes de gobernabilidad.
Rajoy quiere celebrar la investidura la última semana de julio. Vamos a saber cómo afronta el Partido Popular el encuentro de hoy con el PSOE. Nos lo cuenta María Daván. Buenos días.
Buenos días, Mariano. Rajoy espera ya a Pedro Sánchez con la tranquilidad de haber tendido puentes hacia Ciudadanos. Y es que dicen en el PP, de esta manera se puede presionar mejor al PSOE, aunque tampoco hay muchas esperanzas sobre lo que puede surgir de ese encuentro de hoy. Si dura más de 5 minutos, dicen en la calle Génova, será todo un milagro. El presidente en funciones hará llegar a las fuerzas políticas un documento para la segunda fase de la negociación. Negociación que, según Rafael Hernando, debe ser discreta.
Tiene que haber voluntad de acuerdo y también discreción, que creo que eso es bueno. Ya sé que a ustedes pues esto no les mola.
Con Rivera, al PP le sonó bien la música, aunque no haya partitura, dicen, pero con Iglesias se limitaron a constatar sus profundas diferencias.
La impunidad en Internet vuelve a ser materia de debate. La Fiscalía ha confirmado que ya está estudiando los tuits que se mofaron de la muerte del torero Víctor Barrio y de su familia. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Dos unidades de la Fiscalía estudian los tuits y mensajes ofensivos contra el torero fallecido Víctor Barrio, la unidad contra el cibercrimen y la unidad contra la discriminación y delitos de odio, ha explicado Consuelo Madrigal. No conocemos todos los tuits, hay que ver uno a uno y analizar si son delito o no. La red está movilizada y, aunque causa en alarma, dijo Madrigal, no tienen por qué ser delictivos.
No los conocemos todos. Hemos visto ahí unas opiniones y unas manifestaciones que alarman, pero que no por ser alarmantes son constitutivas de delito. Hay que verlo. Hay que ver todas las que hay. No me puedo pronunciar porque yo solo he visto algunas.
Mariano Rajoy habló con Rafael Catalá sobre este asunto. La Fiscalía estudia ya si hay delito o no, le informó el ministro de Justicia.
Y de la crónica internacional, el accidente ferroviario registrado ayer en el sur de Italia, el choque frontal entre dos trenes que se está investigando ya y que ha dejado de momento 27 muertos y 18 heridos graves. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. Los dos trenes de pasajeros circulaban por la misma vía, han chocado frontalmente entre los pueblos de Corato y Andria, en medio del campo. Equipos de bomberos y ambulancias han acudido, decenas de heridos han sido extraídos de entre los hierros de los trenes. Se escuchaba a algunos pasajeros quejarse todavía dentro de los vagones. El alcalde de Corato contaba que había sido un desastre.
Como un desastre aéreo. Esta es la primera impresión.
Como si se hubiera estrellado un avión, decía. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha transmitido el pésame a los familiares de las víctimas.
La absoluta richiesta, senza alcuna sconto di capire.
Y ha dicho que es absolutamente necesario averiguar quién es el responsable y cuáles son las causas del accidente.
6:15, 5:15 en Canarias. Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Bueno, Alberto Contador, parece más de lo que se pensaba y o se está guardando para la Vuelta Ciclista a España. De momento a Río no, ¿no?
Son 4 semanas, ¿eh?
4 semanas.
Son, fíjate tú la tontería, la caída del primer día, la caída del segundo, la fiebre del tercero. La verdad es que empezó con el pie izquierdo el Tour de Francia. Y tenemos una mala noticia, que es la confirmación de que perdemos una opción de medalla en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la prueba de ciclismo en ruta. Bueno, nos quedará la baza de Alejandro Valverde, que no es poca baza para los Juegos Olímpicos, pero perdemos la de Alberto Contador ayer a mediodía, con la cara triste, con el gesto muy serio. Alberto Contador confirmaba lo que era un secreto a voces: no estará tampoco en Río de Janeiro.
Entonces, bueno, que no va a ser posible, y bueno, pues habrá que centrarse al máximo en recuperarse y estar preparado para la Vuelta a España, que tenemos ya, que son 2 semanas más tarde, y ahí yo creo que sí que podré llegar.
Bueno, pues lo dicho, 4 semanas han dicho los médicos por las lesiones sufridas en esa primera semana del Tour de Francia.
Es que yo creo que Alberto Contador no está.
Yo creo que no está no está.
Y lo digo con gran dolor, porque soy un seguidor, he sido un seguidor de Contador, sí, pedalada a pedalada.
Sí. ¿Eh? Está prolongando, es que no está. A lo mejor, está prolongando demasiado la agonía. Y ya dijo el año pasado que este podía ser el último, y ahora ha dicho este año que el siguiente es el último y que volverá al Tour 2017 con la intención de no sé qué. Lo que pasa es que seguramente para un deportista profesional, para un ciclista, como para otros sectores, es muy difícil admitir que esto se acabó. Yo también creo que Alberto Contador no está, pero bueno, la noticia es que no estará desde luego en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y que intentará correr a finales de agosto la Vuelta Ciclista a España, así que a ver si tiene suerte y empieza a cerrar su carrera profesional con una alegría. Fútbol, se mueve, Paloma, el mercado de fichajes.
Pero mucho, vamos a ver si a Carlos Herrera le va gustando los fichajes del Barça.
Estos no creo que demasiado, porque tampoco son muy conocidos. El Barça ha fichado ya a Umtiti. Umtiti es un central que ha participado en la Eurocopa de Francia con la selección nacional gala.
Omega, si ficha Asensi otra vez.
25 millones de euros. Y el Barça va a fichar seguramente hoy a Lucas Digne. Anda, ¿y este tío quién es? Pues es francés, es muy joven, tiene 22 años, es lateral izquierdo, es competencia por lo tanto para Jordi Alba, viene de la Roma, ha estado cedido este año en la Roma y cuesta 16 millones de euros. No tengo mucho el gusto porque he visto pocos partidos de la Roma durante esta temporada.
No lo conocemos.
Oye, si le ficha el Barça seguramente será muy bueno. Uh-huh. Aunque el Barça, ya saben todos los oyentes, que está a Leo Messi. Messi, que está cabreado como una mano o no una mona, porque dice que le persiguen los técnicos de Hacienda, y el Barcelona, que está temblando, no siendo que el chaval diga que se va al Paris Saint-Germain a testar la fortaleza y la eficacia.
Pues no te pierdas hoy la foto que comentábamos hace un momentito en la redacción. Está en todos los periódicos. Es la foto de Leo Messi en su yate de este verano, donde
está pasando
o en Ibiza, donde están prácticamente muchos futbolistas, ¿no? Pues disfrutando, ¿no? Con no todos somos Messi, le vienen a decir. O sea que
sí, por sí, la sí, campaña. Sí, sí. He visto unas fotografías con los niños y con el padre, todo.
Sí, sí. Como muy idílicas este verano.
Mismo bañador, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, pues que disfrute de las vacaciones, que ya dentro de poco le toca volver a Barcelona, y se abre el plazo, por cierto, del siguiente pago de Hacienda. Bueno, y luego te contaré en el siguiente bloque de deportes. Quedan 2 días para que una persona tan singular como el presidente Villar de la Federación Española de Fútbol anuncie el nuevo seleccionador nacional. Lo quieren hacer el próximo viernes y empieza a resultar cansino, esto es una opinión personal, empieza a resultar muy cansino ver a Joaquín Caparrós postularse todos los días, a todas las horas, por la mañana, por la tarde y por la noche, para el puesto de seleccionador nacional. Que si llevo 500 partidos en primera, que si...
Pero sigue sonando su nombre.
Sí, pero bueno, un poco más de...
A ver, es un buen entrenador, el otro candidato es Camacho, ¿no?
Sí. Un poquito, Carlos, un poquito más de pudor, ¿no? Es que parece que está ahí el puesto.
Oye,
vacante.
Camacho llevó a España a los cuartos de final y hubiera llevado a la semifinal seguro si no se hubiera cruzado.
Si no es por el árbitro Algandur, aquel mundial a lo mejor era nuestro,
Golfo,
del 2002.
Aquel trincón al que le compraron con un Toyota, además.
Yo la duda que tengo, Carlos, es que han pasado 14 años de aquello y... Yo no sé si Camacho entrenó por última vez a la selección de China en una aventura ahí más o menos exótica. Está un poco fuera de... Está más en labores de comentarista y yo no sé si está ahora mismo en... en la modernidad del fútbol. Pero bueno, esos son los nombres que
tiene son. Carisma.
Caparrós, que carisma. Se postula todos los días a todas las horas, y José Antonio Camacho. Y decide el viernes el ínclito presidente de la Federación, Ángel María Villa.
Luego te vienes con más noticias, Alcalá. Gracias. No. 6 y 19, 5 y 19 en Canarias.
Este verano en COPE estamos más cerca de ti. Con la última hora.
Acá apuntamos también una última hora nueva.
Pero también con Herrera en COPE.
¿De 20 metros cómo era, Marijos?
Era un estudio. Yo tenía un sofá.
Con la linterna, fin de semana y el mejor deporte olímpico.
¡Medalla de plata!
Carrera, ¿eh?
¡Qué manera de apartar agua en los últimos!
Disfruta del verano en COPE. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Este es un momento perfecto para acordarte de todos los que te dijeron que con 150 euros no ibas a ninguna parte. Desde 150 euros al mes tienes un Golf seminuevo con entrega inmediata para irte de vacaciones donde quieras. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
El Ministerio del Interior ha abierto una investigación a la directora de la DGT, María Seguí, por financiar supuestamente proyectos de su marido. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Fue un trabajador del laboratorio que dirige el marido de la directora de tráfico en la Universidad de Zaragoza quien denunció los hechos ante la Fiscalía de esa ciudad y aportó los correos en los que el propio esposo de la directora, de María Seguí, le pide que sea discreto para así no poner en peligro los beneficios que percibían. Lo viene contando el diario El Mundo. Casi 50.000 euros había recibido en 2012 el Instituto Universitario de Investigación de la Universidad Maña, dirigido por el consorte de Seguí, sin concurso previo. Tráfico niega las irregularidades, pero el Ministerio del Interior ha ordenado abrir una investigación urgente. Y esto ocurre cuando acaba de ser cesada una subdirectora de esa misma DGT, también por presuntas irregularidades en la gestión de los cursos del carnet por puntos.
Operación contra el blanqueo de capitales en Barcelona. 11 personas han sido detenidas, entre ellas el dueño de un lujoso restaurante. Alicia Navarro, buenos días.
Buenos días. Esta operación de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra contra el blanqueo ha echado el cerrojo al restaurante de lujo Yubari, en pleno centro de Barcelona. Su dueño está detenido junto a otras 10 personas, rusas y ucranianas, a las que se acusa de aflorar el dinero del crimen, procedente de Chipre e Islas Vírgenes. Utilizaban para ello este establecimiento e invertían el capital posteriormente en el sector inmobiliario, así hasta 10 millones de euros.
Tres mujeres han muerto asesinadas por sus parejas en los últimos tres días. El último caso ha ocurrido en Málaga, donde una mujer ha muerto estrangulada por su marido. COPE Málaga, Carmen Cerdán, buenos días.
Buenos días, hoy es el primero de los dos días de luto oficial decretados en Frigiliana por este último caso de violencia de género. Los fallecidos son una mujer de 71 años y un hombre de 76. Fue la hija del matrimonio la que encontró los cadáveres en la casa de campo que tenían a las afueras del municipio. Junto al cuerpo de ella había una nota manuscrita en la que él se confiesa autor de la muerte de su esposa. La ahogó y después se quitó la vida ahorcándose. No había denuncias previas y, según los investigadores, el motivo que habría llevado al hombre a matar a su mujer habría sido que ella estaba enferma. La Guardia Civil, en todo caso, está investigando.
Y hoy declara ante el juez Antonio Ojeda, alias Juan el Rubio, es el principal sospechoso de la desaparición del pequeño Jeremy Vargas. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Antonio Ojeda está citado a declarar a las 10 de la mañana hora canaria en el juzgado de instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana. Va a ser interrogado por el presunto delito de detención ilegal de Jeremy Vargas, una causa por la que en su momento la Guardia Civil ya le interrogó en la cárcel de Algeciras, aunque los agentes no pudieron obtener ningún dato sobre qué pasó con el menor. El Rubio, como también se le conoce, lleva dos semanas en el centro penitenciario de Juan Grande y está previsto que siga en Gran Canaria al menos hasta finales de año, porque el de Jeremy no es el único asunto judicial que Ojeda tiene pendiente. A finales de este 2016 va a ser juzgado en la Audiencia Provincial de Las Palmas por una agresión sexual a otro menor, delito por el que se le pide 13 años de cárcel.
Esto, Carlos Herrera, viene de Suecia, el dúo sueco Roxette, es el nuevo trabajo, y me dice Paco Ventura, ponle a Carlos que es una explosiva balada melódica. ¿Sabes que Paco Ventura es nuestro asesor musical?
Sí.
Pues
cuenta con grandes éxitos esta sección.
Así suena lo último de este dúo sueco. A ver.
¿Qué os ha dado con los suecos últimamente? Porque ayer trajisteis a otro, se llamaba Pepe González. Pero
debe ser que él tiene algo con Suecia.
No.
¿Sabes que ha tenido?
tenido un problema, no han podido promocionar este último álbum en una gira porque la cantante está enferma, pero bueno, se está recuperando.
Oh, Pablocita,
sí.
Pablocita. Traída la canción, qué bonita, ¿eh?
Está bien.
Sí, sí,
así para empezar el día. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera mientras escuchamos de fondo esta explosiva balada melódica. Estamos en Twitter, @ Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/ Herrera en Cope. El WhatsApp es el 600-99-1314. Nuestro correo electrónico, herreraencope@cope.es. Y también tenemos contestador, el 91-522-3379.
FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Y muchas cosas que contarles. Que hace calor, claro que hace calor. Estamos en julio. Menos que ayer en muchas partes, a excepción del sur de la península, que sigue siendo la, bueno, la caldera del diablo. Literalmente. Y durante el fin de semana, prepárense, porque lo va a seguir siendo. En el sur, en la línea de la Concepción, en la zona de Liguerón, por Alcaidesa, que digamos que es la zona que separa o une esa parte del municipio con Sotogrande, con la urbanización de Sotogrande, se ha declarado un incendio que ha obligado a desalojar a 420 personas de un hotel. Es un fuego que sigue activo y cuyas labores de extinción se han prolongado durante toda la madrugada, como también en Tenerife, el derrumbe de un tramo de una carretera que ha dejado a 150 personas aisladas, en un tramo que mide, bueno, es un socavón con cara y ojos. Ha ocurrido entre Buenavista del Norte y la punta de Teno, en la isla de Tenerife. Mientras tanto, ayer había una fotografía. Bueno, hoy hay una fotografía que reproducen prácticamente todos los periódicos, que es la de Mariano Rajoy y Albert Rivera. Se encuentran, se dan la mano, se sientan. Piden los fotógrafos volverse a levantar y darse la mano otra vez. Fotógrafos, ustedes saben que hacen 525 fotos para luego publicar una. Pero bueno, hay que publicar la buena. Y en ese momento dice Rivera, yo no me levanto más, que ya estoy muy... Ya tenéis bastantes fotos ya. Esa cosa, ese puntito de niñateo que es tan singular, ¿no? Tan agradable. Bueno, eso es la anécdota, la categoría. Es que ayer estuvieron hablando muchas horas y ciudadanos de vetamos a Rajoy, nunca no con el Partido Popular, ahora, por el momento, pasa a nos abstendríamos con el Partido Popular. Nos abstendríamos. Eso tampoco arregla mucho las cosas, porque la simple abstención de Ciudadanos obliga al PP a presentarse a una investidura con 137 diputados. Aunque tú firmes un pacto, digamos un pacto de, oiga, asúmame estas reformas y luego yo le controlo desde fuera, pero lo dejo gobernar. Hombre, si es como en la Comunidad de Madrid, tampoco es precisamente muy cómodo para poder gobernar. Pero bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues eso deja otra vez en manos del PSOE de Sánchez, el que si no se abstiene él, como dice Alfonso Guerra, hay terceras elecciones. Aquí no se puede decir, no me voy a abstener y no estoy por las terceras elecciones. A no ser que tengas ahí un plan secreto guardado para gobernar con Iglesias y todo lo que le rodea, y independentistas y otras hierbas, que no creo. Pero bueno, es que no crea yo, es que eso lo podía haber hecho antes y no lo hizo. Y bueno, pues como dice Alfonso Guerra, una de las dos cosas no es verdad. Entonces, cuando antes estas cosas se aclaren, pues En fin, mejor, saldremos de dudas. Hoy Sánchez, que cumple 2 años como secretario general del PSOE, va a acudir al Congreso para reunirse con Rajoy. A esa hora conocerá oficialmente la decisión de Ciudadanos, que en principio es la que yo le he dicho, a lo mejor puede cambiar, yo, en fin, no sé. Y veremos qué pasos se dan. Mientras tanto, saben ustedes que aquí el problema gordo lo tenemos con la famosa multa de Bruselas. Esa multa que Bruselas, que el ECOFIN, el comisariado correspondiente, etcétera, etcétera, sostiene que habría que someter a España por no haber cumplido los objetivos ni este año, ni el anterior, ni el otro, ni posiblemente el que venga. Los objetivos de déficit. Entonces, dice el gobierno que eso no va a pasar. Se están cargando Windows de que eso no pase. Pero por si acaso, dice el gobierno, tengo un plan de contingencia. ¿Y el plan de contingencia cuál es? Pues hombre, como me va a costar un poquito menos la deuda, como voy a apretar un poquito más las clavijas con el fraude fiscal, y como a lo mejor toco el impuesto de sociedades, yo reúno, por si acaso, los 8.000 millones de euros. Dice, ¿cómo que tocas el impuesto de sociedades? Si has dicho que no ibas, no solo que no ibas a subir impuestos, sino que los ibas a bajar. No, no, es que no es subirlos en puridad, es cambiar el calendario. Es decir, es adelántame pagos que vas a realizar a cuenta de ese 25% que en teoría no voy a tocar. Ya bueno, pero eso impacta en la tesorería de las empresas. Y algunos dicen, no, pero eso impacta en la de Coca-Cola. O en la de Pepsi-Cola. No, no, bueno. Impacta en la tesorería de todo el que pague. Así que ojito con ese asunto porque, desde luego, políticamente se le podrá decir al gobierno, usted ha subido los impuestos. Que no lo puede hacer ahora porque está en funciones. Es un anuncio para hacer cuando sea un gobierno con cara y ojos, si lo es. Que tampoco, en fin, sabemos esto, si va a poder ser o no va a poder ser. Le decía antes que otro de los asuntos, ojo, para la banca española, es el de las cláusulas suelo. Porque los bancos están obligados a devolver una serie de dinero que cobraron, entiende el Tribunal de Luxemburgo, de una forma irregular. Entonces hoy lo que conoceremos es si, en fin, un fallo que no es vinculante del todo, pero bueno, marca el sentido de la sentencia del alto tribunal, que se va a conocer antes de fin de año, si hasta qué punto, hasta qué momento tienen que devolver las cláusulas suelo. Porque si es hasta un momento anterior al previsto, pues oiga, son muchos millones más que va a tener que proveer la banca española. Y por lo demás, la investigación de la Fiscalía sigue adelante. Fiscalía estudia si hay delito en los tuits de los hijos de su madre que emitieron como consecuencia de la muerte del torero Víctor Barrio, como consecuencia, ya saben, de la cornada del toro Lorenzo. Aquí, bueno, pues evidentemente todo el mundo habla, anda con prudencia, sí, no, no, sí, no sé, habrá que verlo, habrá que estudiarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego la Fundación del Toro va a acudir a los tribunales para honrar la memoria de este hombre. Y en la Audiencia Nacional, miren, por ejemplo, ayer, un tipo absolutamente despreciable, lamentable, de un grupo lamentable, que se llama DEF con dos, su líder, cantante, etcétera, etcétera, el famoso César Strawberry, solo verle ya da pánico a semejante sujeto. Este publicó unos tweets en los que decía, pues, que añoraba el grapo, que Ortega Lara habría que secuestrarle ahora. Fíjense ustedes, Ortega Lara, que pasó más de 500 días secuestrado en un zulo, en un almacén, el famoso Bolinaga, ¿se acuerdan? Aquel que con tanto cariño sacó del hospital el gobierno de España. Bueno, eso no puede justificar diciendo, hombre, eso es creatividad fantasiosa, son tonterías que se dicen. No, 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 no. A ver, Strawberry, yo soy Ortega Lara y te arreo hasta el último día de mi vida. ¿Qué coño es eso de creatividad fantasiosa en el tuit? Bueno, pues la Audiencia Nacional ayer celebró el juicio contra este tío. La Fiscalía le pide 20 meses de cárcel, que pocos me parecen. Pero bueno, con tal de que se le meta algo en el cuerpo a semejante individuo, a semejantes individuos, algo vamos ganando. Vamos a ver cómo viene ahora mismo el día en estos titulares.
Mueren tres mujeres asesinadas por sus parejas en los últimos tres días. Son 25 en lo que va de año. El último caso ha ocurrido en un cortijo de Málaga, donde una mujer ha muerto estrangulada por su marido. El asesino ha confesado el crimen a través de una nota.
Tres detenidos más en Pamplona por abusos sexuales. La Policía Foral de Navarra ha arrestado a tres jóvenes por presunto tocamiento a mujeres. Desde que comenzaron las fiestas en San Fermín, 15 personas han sido detenidas y se han registrado 14 denuncias por agresiones sexuales.
El Ministerio del Interior abre una investigación a la directora de la DGT, María Seguí, por financiar supuestamente proyectos de su marido. El departamento de Fernández Díaz decidirá en un plazo de 10 días si cesa el actual dirigente.
El Pleno de las Cortes Valencianas vota hoy el dictamen sobre el accidente de metro. Solo el Partido Popular ha afirmado que el siniestro no era previsible ni evitable. La tragedia ocurrió en julio de 2006 y murieron 43 personas.
Un hombre muere en Madrid al caer una rama en la cabeza. El fallecido se encontraba sentado en un banco cuando la rama de un árbol en mal estado se desprendió. El SAMUR le trasladó al Hospital Gregorio Marañón, pero no se pudo hacer nada por su vida.
Accidente ferroviario en Italia. Al menos 27 personas han muerto en un choque frontal de dos trenes al sur del país. El siniestro pudo producirse por un fallo en el sistema de control, según las primeras investigaciones.
Felipe VI entrega hoy los premios internacionales Rey de España de Periodismo. El director de este programa, Carlos Herrera, recibirá el premio Iberoamericano y el escritor Mario Vargas Llosa el premio Don Quijote. El acto se celebra este mediodía en la Casa del Lector en Madrid.
Y en deportes, la Federación Española de Fútbol podría anunciar este viernes el próximo seleccionador nacional. El nombre de Joaquín Caparrós suena con fuerza para sustituir a Vicente del Bosque. Además, Alberto Contador no acudirá a los Juegos Olímpicos por lesión.
Herrera en COPE.
Estar informado. Bruselas pide un gobierno estable en España a la mayor brevedad posible y activa la multa contra nuestro país, aunque podría ser simbólica. El gobierno espera recaudar 6.000 millones de euros anticipando el cobro del impuesto de sociedades a las empresas, informa Álvaro Coutelenc.
Para los técnicos de Hacienda, este cambio viene motivado por la retirada el pasado enero del pago a cuenta del impuesto de sociedades, que ha provocado una grave caída de ingresos en la recaudación hasta mayo de un 40%, 1.400 millones menos. Ahora el gobierno vuelve a la fórmula usada entre 2012 y 2015, poder fraccionar este impuesto, pero subiendo el tipo mínimo. El presidente de Gesta, Carlos Cruzado, critica que ya se esté retocando la última reforma fiscal.
Se van parcheando, no es una solución, ¿no? Si se acaba de hacer un impuesto de sociedades nuevo, pues ya está rectificando en el primer año por motivos de caja, pues no parece muy lógico, ¿no?
Recordemos que los empresarios, los afectados por este cambio, afirmaban en sus propuestas cara a las elecciones que había otras maneras de reducir el déficit sin tener que subir sociedades, por ejemplo, vía mayor control del gasto.
Emotivo funeral en Dallas por los 5 policías asesinados el pasado viernes. El presidente Barack Obama defendió la labor de la policía ante los conflictos raciales en el país. Corresponsal Juan Fierro.
En Dallas, el presidente Obama hacía un equilibrado balance entre la muerte de personas de raza negra por disparos de policías blancos y las muertes de los 5 policías blancos en Dallas por disparos de un tirador negro. Obama decía que los policías merecen respeto y no desprecio, pero que tampoco se puede desechar las manifestaciones pacíficas contra la violencia policial. El presidente se preguntaba si tras estos actos de odio racial, tras esta violencia, si la separación racial alguna vez podrá ser superada en los Estados Unidos.
Dallas, decía el presidente Obama, estoy aquí para decir que debemos rechazar esa desesperación. Estoy aquí para insistir en que no estamos tan divididos como parece. Lo sé porque conozco América. Obama, tras asistir ya a 11 funerales como el de Dallas, pedía hacer frente a este problema con acciones y con la verdad.
Theresa May se convertirá esta tarde en la primera ministra del Reino Unido. La hasta ahora ministra del Interior va a relevar a David Cameron y tendrá que gestionar la salida del país de la Unión Europea, informa Javier Fernández Mardomingo.
Cameron preside hoy su última sesión de control en la Cámara de los Comunes y justo después se va a desplazar hasta el Palacio de Buckingham. Allí va a sellar de forma oficial su dimisión ante la reina y Theresa May pasará a ocupar su cargo. El todavía a estas horas primer ministro se despedía de su gabinete entre halagos, muestras de cariño y con un mensaje de su equipo equipo muy claro. Su trabajo ha sido excelente, decían. Un equipo que pelea ahora, por cierto, por aprobar un nuevo referéndum para revocar la decisión de salir de Europa. La votación en la Cámara va a ser el próximo 5 de septiembre y llega avalada por 4 millones de firmas de ciudadanos que piden sacar de nuevo las urnas.
A las 6:44, 5:44 en Canarias vamos a conocer qué están destacando en estos momentos las ediciones digitales de los periódicos. José Antonio Araquistain, buenos días, Araquís.
Buenos días, Paloma. Rajoy aprieta a las empresas para ablandar a Europa, es el titular hoy de La Vanguardia. Gráficamente titula también Cinco Días, la multa a las empresas. España recaudará más por sociedades para evitar la sanción de la Unión Europea. El periódico de Cataluña resume, la presión de la Unión Europea enreda la investidura de Rajoy. A veces dice que Rajoy confía en arrancar de Ciudadanos más que la abstención. El País destaca que Rivera opta por abstenerse y traslada toda la presión al PSOE. La Razón habla del documento de negociación que presenta el Partido Popular. Rajoy ofrecerá enmiendas a su programa en economía y la regeneración democrática. Esto en cuanto a la formación de gobierno. Sobre otros asuntos, El Mundo destaca hoy que Interior investiga los contratos a dedo al marido de la directora general de tráfico. En la prensa regional, Miguel Ángel Blanco, la memoria dividida, es el titular en su portada del Correo de Bilbao, con fotografía de Marimar Blanco. Cuentan que los homenajes en recuerdo al concejal asesinado por ETA hace 19 años reabren la brecha política con duros reproches entre el PP y el PNV. Diario de Navarra informa de la detención de otras tres personas por abusos sexuales en Pamplona, con lo que son 15 los detenidos en estos Sanfermines. El Correo de Andalucía dice que El Mundo del Toro lleva a la justicia los insultos contra Víctor Barrio. Y termino con Diario de Mallorca, que titula hoy: las empresas esperan hacer su agosto, la hostelería y el comercio vaticinan un verano mejor que el anterior.
De momento la ocupación hotelera y bueno, en todo, en billetes de avión, en todo, en las islas está absolutamente casi rozando el 95-100%. O sea que se prevé un buen verano. Gracias, Araquís. Todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @ Herrera en Cope. Y Alcalá sigue muy pendiente de si es el viernes o se traslada el lunes, pero vamos, en horas o en días conoceremos quién va a ser el próximo seleccionador nacional.
Bueno, debería ser el viernes. Buenos días. El viernes, este viernes, en 48 horas, la Federación Española de Fútbol celebra su asamblea anual, su asamblea extraordinaria en la Ciudad del Fútbol, allí en Las Rozas, y es el momento que todo el planeta fútbol, el fútbol en España, espera para conocer a quién ha elegido Ángel María Villar, el presidente, como nuevo seleccionador nacional, como sucesor de Vicente del Bosque y como el entrenador que tiene que llevar a la selección española en este periodo que lleva hasta el año 2018, Mundial de Fútbol de Rusia. Esto está entre dos nombres, uno es Joaquín Caparrós, archiconocido, y otro es José Antonio Camacho, que ya fuera seleccionador nacional, y que son dos estilos diferentes seguramente en fútbol e incluso en comportarse ellos de forma personal en estas vísperas hasta que se anuncie la decisión. De Camacho no habrás oído ni una sola palabra, se mantiene ahí a la espera,
está discreto,
más
sí.
O menos tapado, más o menos en la discreción. Caparrós volvió a darnos ayer la turra con que lleva, no sé, 500, 600 partidos en primera división. Madre mía, qué hombre.
Yo tengo cerca de 500 partidos en primera división y no presumo de nada, pero sí puedo presumir de que he entrenado en todas las categorías del fútbol español, ¿eh? Y luego el hambre que tú tienes, el hambre que uno tiene para aprender, para crecer, para innovar, ¿no?
Bueno, tú sabes...
¿Sabes qué pasa, Alcalá? Vamos a ver. Primero, él tiene muchas ganas.
No, sí.
Y se le nota.
Y yo también tengo.
Entonces, cuando una persona tiene muchas ganas y encima se ve en la puerta... Pues es que, vamos, yo creo que le sale de una forma natural, bueno, o sea, como estoy capacitado, quiero, ¿no?
Un poquito más, es que resulta un poquitín cansino, ¿verdad?
Sí,
o sea,
sí, yo te entiendo.
Usted sale ahora mismo a la calle en su casa, en Madrid, en Zaragoza o en Murcia, y es que en el ascensor se encuentra a Caparrós y Caparrós le va a contar a usted que lleva 500 partidos y que estoy muy capacitado. Por favor, un poquito de déjanos respirar, si ya sabemos que eres un magnífico entrenador, tienes unas ganas locas, lo vas a hacer de maravilla cuando te nombren, pero joder, un poquito de pudor. Por cierto, tengo mis dudas, ¿eh? En el mundo del fútbol en el mundo del fútbol se da por hecho, tú preguntas a quien preguntes, directivos, jugadores, entrenadores, y te dan por hecho que el elegido va a ser Caparrós. Yo no descartaría del todo a José Antonio Camacho, que mantiene una muy buena relación con la federación y cuya selección de fútbol en el año 2002 ya estuvo a punto de hacer cumbre si no hubiera sido por un mal arbitraje del egipcio Alcántara. Bueno, al margen de esto se decide ya en cuestión de horas, el viernes seguramente. Como hemos contado, a las 6, Alberto Contador no estará en la lista de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que se va a dar a conocer la próxima semana, el próximo lunes. Va a estar 4 semanas de baja y, por lo tanto, no a los Juegos. Sí estará a finales de agosto en la Vuelta Ciclista a España, y hoy mismo, en este miércoles, el FC Barcelona tiene previsto comunicar oficialmente el fichaje de otro jugador francés, en este caso el jovencísimo Lucas Digne, lateral izquierdo, que ha estado en la Roma este último curso y que llegaría al Barça a cambio de 16 millones de euros.
El otro es Umtiti.
El otro es Umtiti, que ya está fichado, que ya es oficial, y seguramente se haga oficial en las próximas horas, en cuanto arranque el día, el de Lucas Digne. De momento, dos fichajes, dos franceses para el conjunto del FC Barcelona.
El Barça muy activo en los fichajes, desde luego. Gracias, Alcalá.
Chao.
6:49, 5:49 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis astronautas han estado, han permanecido seis días en una cueva de Cerdeña para simular las condiciones a las que podrían enfrentarse en el espacio, informa Álvaro Echeverría.
Y entre ellos, el astronauta español Pedro Duque. El proyecto de la Agencia Espacial Europea tenía como objetivo fomentar la cooperación y la resolución de problemas en un ambiente similar al espacial, como contaba COPE el propio Duque.
Todo esto que llamamos dinámica de grupo pues se encuadra dentro de preparación psicológica. Al haber estado en la cueva, en circunstancias bastante hostiles, pues en esas circunstancias las personas han desarrollado la capacidad de trabajar juntos. Creemos que mejora después el rendimiento de los astronautas desde el punto de vista psicológico el estar en órbita.
Aunque para el astronauta ha sido una experiencia inolvidable, no se olvida de su ambiente natural, el espacio, a donde espera volver una última vez antes de retirarse.
El periodista, escritor y aventurero palentino Miguel de la Cuadra Salcedo ha sido galardonado a título póstumo con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, Isco Jiménez.
Los méritos de una vida dedicada a campos como la educación o la cultura es lo que busca ensalzar este galardón. La Gran Cruz que entrega la Orden ha viajado también hasta Italia a Darío Franceschini. La rápida recuperación de las obras del artista Vittorio Macho el pasado mes de abril también le han hecho merecedor del reconocimiento. Íñigo Méndez de Vigo es ministro de Cultura.
Todas las personas que he mencionado tienen un efecto muy positivo sobre nuestras vidas. Es especialmente valioso para las generaciones más jóvenes, como una vida dedicada a la investigación o a la cultura. Es una vida que merece la pena.
Cierran los premios Juan José Luna y Pilar Silva Maroto, jefes del Departamento de Pintura del Museo del Prado.
A las 8:30 de la mañana llegará nuestra mesa de análisis. Hoy con Carlos Herrera estará Isabel Durán, Vieito Rubido y Joaquín Leguina. Pero a esta hora lo que llega es la primera reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
Rajoy se ve hoy con Sánchez y ya sabemos el resultado. La ronda de Rajoy termina con el resultado previsto, los votos del PP y poco más. A día de hoy hay en el horizonte un gobierno en minoría y en esa minoría se va a quedar hasta el último momento. Habrá que ver cómo es ese último momento. Ciudadanos decide, dentro de unas horas, que como mucho se abstendrá en la segunda votación de la investidura. Rivera se ha puesto táctico hasta que el PSOE diga no a Rajoy o se abstenga. De momento Rivera no se moja más que lo justo. Va a ir de menos a más, pero no se va a meter en el gobierno. Tienen la oportunidad de hacer lo que dicen. Empieza la negociación, pero para evitar, como sea, otras elecciones. Lo del gobierno es secundario.